days of our lives. So if you stay. Hola Boris, ¿qué tal?
Buenos días, Antonio.
Sí, sí, no mires la silla vacía de Mané, que no se va a llenar.
Es una pena, es verdad.
Mané está aquí al lado, está muy cerca en la redacción, pero sigue con la voz como Vito Corleone. Así que no, de momento todavía no puede entrar, a no ser que quieras que te haga una oferta que no puedas rechazar.
Sí, que seguramente la aceptaré.
Claro, tú tienes caballo. Si tienes caballo, no te acerques a él, que es peligroso, ¿eh? Sí. Bueno, hoy ya saben que Boris Vázquez es director de la Escuela de Coaching y Liderazgo Tres Talentos de Extremadura, con sede en Mérida, y que el seguir con el máster, ¿no?, de coaching.
Sí, sí, eso de ahí, el otro día estuvimos hablando. Nuestro máster empieza siempre en octubre, sí. Ahora estamos en febrero, es decir, un poco más de la mitad, hemos pasado el ecuador del programa.
Sí.
Y queríamos comentar siempre que a veces la gente desea hacer un cambio en su vida, desea cambiar algo a nivel laboral, pero por lo que sea se le está resistiendo, sí. Y el máster es la ocasión. Y todo empieza con una conversación conmigo, donde podamos poner sobre la mesa dónde está, dónde quiere estar, qué opciones tiene. Y así es como la gente luego se da cuenta que el máster es una buena alternativa.
Este es el punto A en el que estás, este es el punto C al que quieres dirigirte y este es el camino B que tienes que recorrer, ¿no?
O
que tienes que inventarte.
Sí, y muchas veces la gente ha recorrido algunos caminos o ha tocado algunas puertas y llega a una conclusión que no es positiva, diciendo ya no se puede, lo he intentado todo. Pero basta una conversación diferente, creativa, una conversación desde la experiencia, llevamos ya 15 años en Extremadura, donde aparecen otras respuestas, aparecen otras puertas y la gente encuentra que lo que pensaba que no tenía solución, tiene solución, ¿no? A nivel personal, familiar, a nivel de trabajo, a nivel de su negocio también. Así que lo que hacemos es un trabajo integral, ¿no? De tal manera que en varios meses se pueden tocar varias situaciones y llevarlas a una solución.
Hay una frase que decís vosotros, los coach, solo los coaches buenos, ¿eh? Que dice que... Muy sencilla, ¿eh? Muy lógica, pero que me parece buenísima. Si tú quieres que las cosas cambien en tu vida, tienes que empezar a actuar de manera diferente. Hay mucha gente que quiere que todo cambie, pero hace lo mismo todos los días, ¿no? Entonces, claro, si tú siempre haces lo mismo y tienes la misma actitud, ¿qué esperas? ¿Una hada madrina que venga y mueva la varita o algo, ¿no?
Claro, y muchas veces uno piensa hacer otras cosas, pero termina siendo lo mismo, porque se queda en el bajo nivel de energía, en el bajo nivel de decisiones, que es justo el tema de hoy. El tema de hoy se trata de la proactividad y ponerse en pie, predecir lo que quiero que pase, prepararme para ello y ponerme en marcha. Entonces, justamente lo que acabas de decir es la esencia de lo que trataremos el día de hoy.
Ese es el término clave de hoy, proactivo.
Sí, así es.
Proactivo, y no hablamos de yogures, ¿no?
Sí, proactiva, sí, exacto. La proactividad, que se relaciona mucho con la productividad, se parece el término. Sí. Pero la productividad es como trabajas más, consigues más resultados.
Sí, el rendimiento, ¿no?
Es como meterte más caña, ¿no? Y en las empresas sacar más, más beneficios, ¿no?
Exprimirte todo el jugo.
Exacto. En cambio, proactividad tiene que ver con que tú te pones a favor de algo. Tú te pones en camino de lo que quieres y sales de las quejas, que muchas veces hemos hablado, ¿no? Cuánta gente se está quejando de que las cosas no salen, pero se queda ahí. O otras personas a veces dicen, sí, es que las circunstancias me han llevado a esto, y se queda ahí. Entonces la proactividad lo que quiere es plantearte un camino diferente, es una habilidad concreta. No sé si has escuchado las famosas habilidades duras y blandas, las hard skill y las soft skill.
Ajá.
Pues la proactividad es una soft skill, es decir, una habilidad que te permite gestionar tu parte técnica, que sería el hard skill, tu parte más profesional o tu parte directiva o tal, pero desde una manera sencilla cuando lo haces cada día. Si lo haces de vez en cuando, pues ya no es sencilla, ¿no? Esa es también otra clave que queremos compartir.
Claro, cuando haces cada día, ¿qué? ¿Qué es lo que haces para ser proactivo? ¿Cómo lo vas concretando en los pasos día a día?
Claro, esa es una de las cosas, ¿no? Primero preguntar a la gente, ¿te gusta cómo estás? Y dicen, sí, pues ya está.
Ahí no tú... Fin de la entrevista.
Exacto. Pero te lo digo porque a veces la gente, tú le das consejos a la gente que no te los ha pedido. No sé si ha pasado, ¿no? Tú estás diciendo, sí, que estoy aquí un poco liado. Y la gente te dice... Tengo una solución para estar liado. Digo, pero yo no quiero. Yo estoy liado, pero estoy bien, ¿no? O dice, no, es que no me salen las ideas. Estoy aquí como un poco atascado. Y te dice, pues aquí tienes una solución para no quedarte con la hoja en blanco. pero yo no quiero eso, ¿no? Entonces, la proactividad no es meterse en la vida de los demás para que espabilen.
Pero lo mejor es aquello de consejos tengo que para mí... ¿Cómo es? Consejos vendo que para mí no tengo.
Claro.
O sea, gente
claro.
que te viene a dar consejos y que tú luego les ves en su vida o cómo actúan, no sé qué, y dices, Dios mío, ¿cómo debe estar mi vida para que tenga que escuchar consejos de ti, ¿no?
Claro.
Ahora sí que estoy mal, ahora sí que tengo un problema, ¿no?
Claro. Pero esa es, ¿no? O sea, es primero preguntar si la persona quiere hacer algo al respecto. Te lo digo porque eso así las entrevistas duran un minuto y ya está. Y quedas como amigo, no quedas como pesado ni como el amigo insistente, ¿no? Y ahora, si la gente dice, sí, quiero hacer algo al respecto, entonces ya escuchan el resto del podcast o del programa de hoy y entonces ya van a ver respuestas.
Ya pasa a la siguiente fase.
Exacto, ¿no? Sí. El camino de la derecha, ¿no? No el otro camino. Entonces, una de las cosas es preguntarle a la gente, ¿no? A veces yo pregunto, ¿tú quieres seguir siendo víctima de las circunstancias? ¿O tú quieres ser la persona que navega por las circunstancias? ¿O que surfea, ¿no? Si a la gente le gusta la playa. ¿O la persona que hace algo con las circunstancias, ¿no? Y ese es víctima o protagonista, es muchos títulos de artículos sobre proactividad.
Sí.
Pero víctima es, yo no puedo hacer nada, la vida me ha tratado así, soy rebelde porque el mundo me hizo así, ¿no? Es eso.
Yo voy con mi propio viacrucis, mi cruz a cuestas, ¿no?
Exacto, la vida es un valle de lágrimas, ¿no? En cambio, la proactividad es, vale, ¿tú quieres hacer algo al respecto? Pues nos ponemos en marcha. Y hay un ejercicio clásico, no, que con eso, no sé si ibas a decir algo.
No, iba a decir que dicho esto, que me gustaría decir esto con todo el respeto del mundo hacia gente que tiene situaciones vitales muy complicadas. O sea, quiero decir que esto no es el bálsamo de Fierabrás, no es el genio de la lámpara de Aladín, ¿no? De estás triste, te va mal, ven aquí.
Claro,
esos anuncios americanos del teletienda,
claro,
¿no?
No.
De voy a sacarte del hoyo y tu vida va a ser maravillosa. No se trata de eso.
Claro.
No vendemos aquí fórmulas mágicas nada de eso. Y por supuesto que evidentemente que entendemos que la vida te da unas cartas y hay gente que le da las 40 en oros y hay otra gente que solo le da bastos, ¿no?
Sí.
O sea, eso está claro, que hay mucha gente que pelea con muchas más dificultades que otra. Eso lo tenemos claro. Y eso a veces no depende de nosotros. Lo que sí depende de nosotros es la actitud con la que nos vamos a enfrentar a eso, que es de lo que estamos hablando.
Sí.
Eso es lo que quería especificar.
Ah, sí, y te agradezco porque hay una frase, y bueno, un planteamiento muy conocido de Viktor Frankl, un psiquiatra, de Viena, que durante la Segunda Guerra Mundial tuvo que vivir en un campo de concentración.
Este es el hombre en busca de sí mismo, ¿no?
En busca del sentido.
En busca del sentido.
Un libro que lo recomendamos, que trata justamente de eso, ¿no? O sea, cuando tú te encuentras en situaciones donde nada puedes hacer porque estás en manos de tus captores, de personas que te dominan, en este caso es en medio de una guerra, ¿no? Con lo cual es uno de los temas límites. Puede ser también una enfermedad. Te encuentras ante el desafío de cambiarte a ti mismo. O te encuentras ante el desafío de cambiar la actitud de cómo quieres vivir esas circunstancias. Y eso también es proactividad. O sea, la proactividad no es solo aprender unas técnicas para resolver problemas en el trabajo, sino también es cuando encuentro situaciones límites de muerte, de enfermedad, de sufrimiento, es cómo quiero vivir esto que me ha tocado vivir. No se trata de cómo lo hago más fácil o cómo me olvido o cómo me vado, sino, y en ese sentido me gusta recordar a Viktor Frankl, ¿no? Te encuentras ante el desafío de cambiarte a ti mismo, ¿no? Y eso es un poco lo que queremos tratar, ¿no? Si te cambias a ti, aparecen opciones. Si solo quieres cambiar a los demás o a una cosa concreta, quizás ahí se terminen las opciones, ¿no? Y entonces antes estaba pensando, hay un ejercicio con el cual yo quería empezar. Stephen Covey es famoso porque tiene un librito, Los 7 hábitos de la gente altamente exitosa. Y en ese libro habla de la proactividad. Y uno de los ejercicios que se ha hecho famoso es los dos círculos de influencia. El círculo donde depende de ti y el círculo donde no depende de ti. ¿Cuál es la sugerencia que damos a los que nos están escuchando? Que tú, por ejemplo, en la mañana, tú te despiertas y estás pensando, o llegas y abres el correo electrónico en el trabajo y encuentras un montón de situaciones. Entonces tú pones todos los problemas que hay en una hoja de papel, 1, 2, 3, 4, 10, y te haces la pregunta, ¿qué cosas dependen de mí? Que la gente cambie, no depende de mí. Que las cosas sean mejor el día de hoy, tampoco. Que no me caigan tantas marrones los lunes, tampoco depende de mí. Claro, y empiezas a hacer tu lista.
Me van a caer sí o sí.
Claro, entonces, pero lo escribes en el círculo grande. Y luego haces un círculo más pequeño y te preguntas, ¿de estas situaciones qué depende de mí? hacer lo que me toca hasta el horario que tengo. Dar lo mejor de mí hasta que me toque ir a casa. Enfermarme. Sí, y entonces, ¿qué puedo hacer? Empezar a cuidarme. Hablo del estrés y la ansiedad, ¿no? Que tiene un componente mental que uno puede gestionar.
Sí.
¿Cómo responder a la gente? ¿Decir que sí rápido o dar un espacio para que yo me pueda organizar? Entonces, tú haces los dos círculos y te quedas con el círculo donde depende de ti. Pueden haber muy pocas cosas, pero cuando tú te centras donde eres protagonista, baja la ansiedad y el estrés. Pero cuando en tu cabeza está revuelto todo, lo que depende y lo que no depende de ti, entonces siempre estás agobiado, siempre estás al límite, siempre estás abrumado. Y la idea es eso. Y ese es el ejercicio. Parece extraño, pero es dos círculos y separar. Esa separación mental de lo que está en mis manos, de lo que no, te da una limpieza mental que te permite vivir de otra manera. Y esto vale también cuando tenemos hijos y tal vez hay un problema de conducta, cuando somos profesores y en el aula o los colegas de trabajo hay una situación tensa o difícil. ¿Qué depende de mí? Cada vez que te centras en ti, aumenta tu sensación de poder y si logras algo, tu satisfacción de haberlo conseguido. Pero cuando siempre estás pensando en lo que no depende de ti, la política, la macroeconomía, que la gente no cambia, que la mentalidad sigue igual, yo siempre estoy sufriendo, ¿no? Y ese para mí sería el primer paso. No sé cómo lo ves tú, este primer ejercicio.
No, es que claro, tú estás todos los días sufriendo porque hay guerra en Gaza, entre Israel y Gaza, pues sí. Evidentemente todos sufrimos porque es una situación humanitaria terrible. Sí. Pero si no puedes hacer nada, pues tampoco vas a ir todos los días arrastrando los pies y sufriendo por una situación en la que al fin y al cabo tienes que convivir con ella, ¿no? Y no lo digo por banalizarla, sino porque uno puede estar concienciado de los problemas del mundo y lamentar los problemas del mundo, pero luego pues tirar con lo suyo, que al fin y al cabo es lo único que puedes hacer cada día, ¿no?
Exacto, sí, donde tienes el 100% de posibilidades de que cambien las cosas.
O si estás muy concienciado, pues coges y te vas con una ONG que trabaje allí con la gente y tal.
Sí.
Si ves que no puedes aguantar más, pues te vas allí y por lo menos dices, bueno, pues lo que dependa de mí lo hago, ¿no?
Exacto, sí.
Esa es la cuestión total, que hay que decidir, esta vida es de tomar decisiones, ¿no?
Sí, y a nivel mental, claro, y actuar a nivel mental es la clave. Por eso muchas veces se habla de el cambio de mentalidad. El mindset se utiliza mucho en redes sociales o en artículos.
¿Cómo es el mindset?
Mindset, sí, mentalidad, el cambio mental. Porque si tú cambias esta separación, lo que está en mis manos de lo que no, luego viene ya el cambio del comportamiento, el cambio emocional, tal. Pero a veces la mentalidad es, no, hay que insistir más, hay que trabajar más duro, hay que hacerlo más veces. Pero no estamos hablando de cambio de estrategia, cambio de perspectiva, incluso cómo quiero vivir yo esas circunstancias, ¿no? Entonces, por eso cambio mental es el punto de partida, ¿eh?
Bueno, entonces
los dos círculos sería una técnica para empezar.
Una técnica para empezar. Sí. ¿Y qué soluciones tenemos para esto?
Claro, otra idea, otra opción es que tú empieces el día con un fin en mente. Normalmente la gente empieza el día sin tener ningún objetivo. Hoy jueves, ¿no? Vale, pues me levanto y tengo hambre o tengo sed, ¿no? Es que es así, somos así. Y porque estamos cansados más.
Me estoy meando, voy al baño.
Ya está. Así es, somos reactivos, ¿no?
Sí.
No me apetece, pues no lo hago. Me apetece, lo hago. Pero pocas veces decimos, ¿qué voy a hacer hoy? Me apetezca o no me apetezca, porque es bueno para mi vida. Es que esto es completamente diferente. Pero es lo que se plantea en este ejercicio, ¿no? Que tú digas, vengo a la radio, ¿no? Bueno, vengo a la radio porque me toca. Ya quedé, di mi palabra con Antonio Mané y vengo. No es, pero ¿qué voy a hacer? ¿Quiero aportar algo de verdad? ¿Puedo dar mi mejor contribución o voy a ir a rellenar un hueco? Le falta gente y yo no tengo nada que hacer y vengo, ¿no? Claro, ¿ves? Entonces, es eso, ¿no? Y entonces a veces al final terminamos banalizando todas las cosas, ¿no? Oye, que ahora tengo una conversación con un amigo a 1:30 y tomo una caña. Está bien, pero ¿y si no hace sol? Pues ya la caña no me apetece. Le llamo y le digo, no, ya no quedo contigo. Pero la pregunta es, ¿cuál es lo bueno que le puedo aportar? ¿Cuál es lo bueno que me puede aportar? Entonces, ¿vale la pena la caña con o sin sol, con o sin terraza? Entonces, eso es, empezar las cosas con un fin en mente y todo con un fin en mente. Imagínate, a veces en las chirigotas, ¿no?, que están hablando del tema, vale, otro año más, bueno, vamos a concursar. Y a veces la gente se plantea un reto de, vale, vamos a ganar, puede ser un reto. Pero muchas veces la gente dice, vamos. Pero, a ver, voy a dejar mi familia, mis cosas por entrenar. ¿Cuál es el aporte real para mi vida? Y tal vez, preguntándonos, seguimos haciendo lo mismo. Pero le damos un sentido más profundo, más satisfactorio también. Y eso en el trabajo es que ayuda. No sé si te suena eso del famoso piloto automático, sí, que todos los días estamos haciendo lo mismo. Está como, dejo el mando de mi vida y mi vida sigue, claro, porque tengo mi trabajo, mis horarios, entonces todo va solo. Claro, al final dices, ¿pero dónde lleva mi vida? ¿O qué estoy haciendo?
Sí, ¿no? ¿Te acuerdas? A ti te gusta mucho poner ejemplos también de cine. En el Día de la Marmota, sí, que hace poco ha sido, el 2 de febrero, ¿no?
Sí, sí, la fecha.
El Día de la Marmota, que hay un momento en que Bill Murray... Es una película, sí, en la que a un tipo le empiezan a pasar todos los días la misma,
exacto,
cosa. El mismo
se
día,
repite,
¿no? Es el Día de la Marmota, todos los días se levanta y dice, estoy en el mismo sitio, es la misma fiesta, hago las mismas cosas, ¿esto cómo puede ser? No, no salgo de aquí, ¿no?
Exacto.
Y hay un momento en el que... Bueno, al principio él prueba, prueba muchas cosas, a robar dinero, no sé cuánto, luego otra vez se suicida, va experimentando y decir, no sabe cómo actuar en un día que se repite, ¿no? Y hay un momento en que entra en un bar y hay dos tipos tomando algo, ¿no? No sé si te acuerdas de esa escena. Y él le dice, ¿os imagináis que vuestro día, vuestra vida fuera una sucesión de días todos iguales, en el que todos hacéis lo mismo, os levantáis de la misma manera, trabajáis lo mismo, te acuestas de la misma manera, con la misma gente? Refiriéndose a su Día de la Marmota,
sí,
¿no?
Sí.
Y el otro que está allí con la copa en la ESO dice, has hecho un resumen magnífico de mi vida, ¿no?
Pero... Es que es eso, o sea, en la película es como un caso sobrenatural, ¿no?
Y luego que resulta que cuando se lo dice a otros, dice, pues si es que esa es mi vida todos los días,
exacto,
¿no?
Exacto. Y eso de ahí, nosotros queremos que cambie a partir de un cambio de mentalidad de ser proactivo.
Ajá.
Si tu vida haces pequeños cambios, a lo largo del tiempo van a ocurrir grandes cambios, ¿no? Es como si tú agregas 30 minutos de ejercicio físico hoy, dentro de 5 años, tu cuerpo es completamente diferente. Si el día de hoy tú agregas escuchar como tu forma normal de conversar, en un año o en menos, tú encuentras unos cambios sorprendentes de cómo te relacionas con la gente. Si el día de hoy tú haces un pequeño cambio de empezar a escribir qué metas quieres para el mes o cada 3 meses, a lo largo de 2 o 3 años, tú encuentras los resultados. Y es un pequeño cambio hoy, repetido en el tiempo, que afecta a todo, ¿no?
Ajá.
Y a eso es a lo que nos referimos con... empezar con un fin en mente o plantearte una meta, que sería otra de las sugerencias. Mucha gente dice, bueno, ¿cuál es tu objetivo para este mes? Trabajar, hacer lo que siempre hago. Pero dices, ¿pero cuál es el objetivo particular? ¿Pero cómo? Y entonces cuando la gente descubre que hay un margen entre hacerlo y cómo hacerlo, empiezan a aparecer opciones. Porque la gente a veces solo dice, vale, tengo un trabajo, tengo una familia, tal, pero no. Pero ¿cómo quiero tener esa familia? ¿Cómo quiero tener ese trabajo? ¿Cómo quiero vivir la relación con mi jefe? ¿Cómo quiero vivir la relación con mis clientes? Y cuando te preguntas el cómo, y ahí hay una variedad de opciones, escribes y entonces empiezas a ser proactivo, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Obviamente juntarte con gente que tenga esa mentalidad. Por lo menos con uno, ¿no? Que de vez en cuando hables. Es que si no, la gente, ¿qué te va a decir? Como esto del bar, ¿no? Sí, mi vida es así. El otro, sí, mi vida es así. Sí, ajo y agua, así nuestra vida.
Ajá.
Claro, pero si te juntas con gente que está hablando, por ejemplo, que vengan al programa, que llamen al programa y digan, oye, pero ¿y a ustedes les funciona? Y entonces hablaremos de soluciones, ¿no?
Claro, claro, esa es la historia. Que, por cierto, hablando de soluciones, tú, claro, defiendes que nos quejemos menos, quejas y excusas. Eso es, vamos, o sea, yo creo que todos llevamos de segundo apellido quejas y excusas,
sí,
¿no? Y yo el primero, ¿eh? O sea, que esto no es, que, se lo digo a toda la gente que nos pueda estar escuchando ahora, que este es un trabajo que hacemos todos en tiempo real, que no es una cuestión de que se lo decimos a los demás, mira lo que podéis hacer,
no, no,
sino que es un trabajo que hacemos todos personalmente y que pensamos también en nuestras vidas,
así,
¿no?
Es.
Pues eso, menos quejas, menos hacernos menos la víctima, porque todos... ¿Cuántas veces hemos escuchado, y lo hemos comentado aquí también, lo eso de con lo que yo valgo y lo bueno que yo soy y lo poco que me valora a mí la gente y lo poco que me valora a mí el mundo, ¿no?
Porque estás esperando que el mundo te valore víctima, uh-huh, en vez de decidir qué voy a hacer yo para brillar y sentirme y desde yo valorarme, uh-huh, que la gente me vea de esa manera. Y ese es un cambio radical. Porque a veces uno dice, si la gente no me valora, si el trabajo no me valora, o yo no le estoy comunicando bien, o yo no estoy en el sitio adecuado y tengo que saltar de charca, ¿no? Porque esta charca ya se ha agotado el agua. Todo lo que yo esperaba que podía ocurrir ya no, entonces necesito saltar a otra charca. Y eso también un poco el planteamiento de hoy, ¿no? O sea, en vez de decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Decir, ¿qué voy a hacer hoy para que pase algo diferente? Sí, y ese es el cambio radical, ¿eh?
Claro, eso lo entiendo muy bien, lo de menos procrastinar, o sea, esto no, ya estoy, ya mañana, lo de eso está claro, o menos estrés, que esto a alguna gente le es muy difícil gestionarlo, ¿no? El de, a ver, vamos poco a poco y no te estreses tanto y ve despacito, ¿no? Ve despacito. O rápido, pero al ritmo que tú puedas asumir, ¿no? Esto lo entiendo, pero quería centrarme en la reactividad, porque no entiendo muy bien esto que tú defiendes como solución. Menos reactividad.
Claro. Antes hemos hablado, cuando hemos dicho, me levanto por la mañana, tengo hambre, tal, tengo sed, quiero ir al baño, voy al baño, ¿no? Eso es la vida reactiva, ¿no? Acción-reacción, viene de ahí.
Ah,
¿no?
Vale, ya lo entiendo.
Ahí. Y entonces,
o sea, menos piloto automático.
Sí, y muchas veces en las relaciones personales, me dijo algo, le respondo algo. No me dijo nada, no le digo nada. No me saluda, no le saludo. No me dijo gracias, no le digo gracias. Y estamos siempre de forma reactiva, incluso sentimos que eso es justicia, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Y esa es la justicia. Pero en realidad, el ser proactivo es algo diferente. Es, no me agradeció. Independiente de que no me agradezca, yo lo voy a hacer o lo dejo de hacer. Pero no porque me agradezca, sino porque yo lo he decidido. Independiente de si me trate bien o mal, yo decido. Le trataré bien o le dejo de tratar. Pero desde mi decisión. Eso es ser proactivo y no ser reactivo. Y entonces, muchas veces, en los trabajos, la gente dice, no, para lo que me pagan yo no lo voy a hacer. Pero otra persona dice, independientemente de lo que me paguen, yo voy a hacer esto o lo otro. Uh-huh. Y si considero que este trabajo ya no está para lo que yo valgo, yo voy a ir a otro lado. Entonces, sales de la reactividad de respondo siempre y empiezo yo a hacer algo para que las cosas cambien. Y si no cambian, yo sigo decidiendo qué quiero hacer con mi vida y cómo quiero influir en los demás. Esa es la diferencia uh-huh. entre proactivo y reactivo, por ejemplo, ¿no?
Y tú propones que por cada queja que tengamos, saquemos 3 ideas.
Por ejemplo.
O sea, 3 ideas para luchar contra esa queja.
Esa, por ejemplo, es una fórmula. Dices, es que no se puede. Vale, y si se pudiera, ¿qué se podría hacer? Vale, si tuviéramos pasta esto, si tuviéramos más tiempo esto, si tuviéramos más talento en el equipo esto. Vale, de esas 3, ¿cuál podría ser más factible? Cambiar a alguien del equipo, entrenar a la gente del equipo, conversar, porque a veces hay talento en un equipo, pero la conversación que tenemos es muy directiva. Yo digo lo que pienso y se hace, pero nunca escucho qué opciones hay. Entonces descubro, anda, si había talento en el equipo, y la gente te dirá, pues ya después de 10 años ya tocaba, ¿no? Que te des cuenta que había talento en el equipo. Pero es porque no se busca, ni se pregunta, ni se espera que haya talento. Porque parece que el que dirige es el que tiene que saber qué es lo que hay que hacer. Pero para eso es el equipo, ¿no? Es una delegación de tal. Entonces, eso, por ejemplo, es el tema, ¿no? Ante un pero, ¿no? Decir, ¿cuántos y pueden haber? Porque la gente dice, sí, yo lo hago, pero si no me da tiempo, lo hago otro día. Tú le cambias por el y, yo lo voy a hacer. Y si me da tiempo, lo hago otro día. Dame más opciones. ¿Qué tengo que hacer para que me dé más tiempo? ¿Cómo me organizo para que haya tiempo? ¿Qué parte del trabajo voy a hacer si tengo tiempo? Entonces, cambia. 3 opciones en vez de solo una queja y encima tú le dices, ¿por qué se te quejas tanto, no? Y le criticas cuando en realidad podrías preguntarle, dame 3 opciones. O alguien te dice un no y dices, dame otras alternativas. Uh-huh. Siempre pedir 3 cosas, 3 opciones, 3 alternativas y no quedarte simplemente con este se queja siempre o ya se queda así, ¿no?
Cambiar los peros por los is. Hay 3 palabras que es que de verdad que les tengo un odio tremendo, pero odio, ¿eh? O sea, quejas, reproches, ajá, y culpa. Esas 3 palabras les tengo un odio y somos aficionadísimos. O sea, lo primero que hay cuando pasa, esto aquí no tiene la culpa. Tú tienes la culpa. Sí. Y luego, antes de, en lugar de lo que lo primero sea buscar una solución, lo primero que hacemos es los reproches, ¿no?
Sí.
¿Por qué no te dije que no sé qué? ¿Por qué tú eres un inútil? ¿Por qué no sé cuánto? Porque
un rato de riña.
Un rato de riña y tal, ¿no? Y entonces, que yo cuando estás en una situación de esa siempre digo, a ver, ¿cuánto tiempo necesitas desahogarte reprochando para que nos podamos poner a ver cómo solucionamos este asunto, ¿no?
Así es.
O sea, yo entiendo que tú necesitas tu tiempo para reprocharte. Venga, ¿cuánto te doy? ¿10 minutos? ¿5 minutos? ¿1 hora? Cuando termine ese tiempo, nos ponemos en marcha. Porque, pero perdemos mucho tiempo en cosas que aparentemente son, o sea, aparentemente que son poco útiles, ¿no? Y que las hacemos de forma muy reactiva. Como
así
muy
es,
de,
así
tal, ¿no?
Es. Hay una técnica de creatividad que se llama los 6 sombreros del pensamiento. Otro día lo podemos explicar un poco cómo funciona. Y hay un sombrero que es el sombrero rojo. Y es un momento de la reunión donde nos damos el permiso de quejarnos, reprocharnos, culparnos, sufrir y finalmente decir cómo me siento yo. Y una vez que ese sombrero ya está desahogado en el equipo, pasamos a otros sombreros de encontrar opciones. Pero es bueno que haya un momento, yo diría, 5 minutos. Vale, vamos a soltar lo que nos enoja, fastidia.
Venga, vamos a tirarnos mierda los unos a los otros.
Sí, pero sobre todo decir cómo me siento yo, no tanto qué es lo que han hecho los otros. Y cuando la gente empieza a decir cómo se siente afectada por lo que ha pasado...
Que eso es lo que generalmente baja. No se hace. Nadie
no se
dice,
hace.
Bueno, es que mira,
exacto.
Yo me equivoqué en esto, yo hice lo otro, es que esto lo he pensado de una manera. Tal. No, es al revés. Es, a ver, voy a cambiar a ti toda la que pueda.
Y no decimos, me he sentido humillado, me he sentido que has pasado por encima de mis funciones, he sentido que no has valorado mi trabajo, he sentido que me has insultado. Cuando la gente habla de cómo se siente con ese sombrero rojo, del pensamiento más emocional, luego es más fácil ir al siguiente paso proactivo.
Bueno, para terminar, nos traes un ejemplo de un cortometraje, ¿verdad?
Sí, me gusta, aparte de películas, se llama 036 porque tiene que ver con una chica que quiere darse de alta de autónoma y todas las trabas que le dan y cómo ella de manera proactiva reacciona. Un cortometraje se llama 036, es un festival, Jameson, no todo es film, algo así, que se llama. Y ese es interesante porque tú lo ves el vídeo, hay poco texto, poco guión, pero las imágenes son reveladoras de ¿qué hago? ¿Me quejo de la administración pública o me preparo para sortear todos los obstáculos? ¿No?
Quería darme de alta en autónomas.
Ventanilla de información, modelo TA1, lo cumplimenta en esa mesa y después...
Me he traído relleno.
No ha rellenado esa casilla. Voy a las mesas de la entrada y...
He traído 2 copias, escritas y revisadas.
Le falta el impreso de Hacienda. Y la fotocopia. Muy bien, Rubita. Tú lo has querido. Fotocopia del DNI. Número de cuenta. Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social. Fotocopia de los impresos de Hacienda.
A medida que va diciendo todo eso, ya lo va sacando, ¿no?
Claro,
todo,
pum, pum, pum. Y al final del cortometraje le dice, pero te falta esto engrapado. Y en la mesa hay una grapadora.
Sí.
Y antes de que ella lo coja, el administrativo funcionario lo coge. Y entonces ya te pillé, ¿no? Y ella saca, hace así como si está sacando un arma de la mano,
¿sí?
Y tiene una engrapadora pequeñita y ¡clac! Lo hace. Entonces ya, autónoma, ya no hay excusa.
Le desarma, ¿no?
Claro, totalmente.
Boris, muchas gracias.
Muchas gracias, Antonio. Hasta luego.